Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Qué bueno que están aquí y nos podemos conectar para poder platicar con ustedes. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos podremos escuchar historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 22 91, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Qué bueno que estás conectado y te invitamos a que nos mandes un mensaje de voz o un mensaje de texto a nuestro miedofón 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Michoacán; Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey; Poza Rica, Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a platicar de un viaje a través de la antigua leyenda mexicana del murciélago, un ser tímido que anhelaba cambiar su apariencia. Su encuentro con el creador lo llevó a un viaje celestial, solicitando plumas a las aves más hermosas para confeccionar un traje colorido. Los cambios en el comportamiento del murciélago al obtener su nuevo atuendo revelaron lecciones sobre la vanidad y la actitud altiva del murciélago, y cómo el castigo divino lo devolvió a su aspecto original. Hoy, el murciélago, alas en la oscuridad, enigmas celestiales.
Vaya, qué tema. Vamos a hablar de este misterioso animalito y, por supuesto, todas las cosas que se han dicho, que no necesariamente son ciertas, pero que sí generan algo de pavor en la población.
Y ahora vamos a iniciar, Nacho.
Adelante.
Ya estamos aquí con Carlos desde Guanajuato, que quiere compartir su experiencia. Nos da gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Bien, aquí trabajando como guardia de seguridad.
Ay, o sea que tú has de tener muchísimas experiencias, porque además de tener este trabajo que es arduo, cansado, debe ser muy valiente, ¿eh?, en cuestión sobrenatural.
Sí, pues se escucha mucho. O sea, aquí en mi trabajo, como yo trabajo de 24 horas y descanso 24 también.
Oh, está pesado.
Se escucha la, Sí, un poco. Se escuchan durante la noche, pues, muchos ladridos de los perros. Pero me asomo así a ver qué hay, pero no he visto nada extraño hasta ahorita.
¿Y has logrado captar algún sonido tipo lamento, algo que provoque este aullido de los perros?
Sí, pero trato de no sugestionarme. Pues yo pienso que cuando dicen por ahí que puede ser el lamento de la llorona, pues escucho que yo lo diferencio con que va, pues puede ser un gato. Creo que los gatos también tienen un cierto aullido.
Sí.
Sí, un gato o una gata, que es lo que se le parece más al lamento, ¿no? O al grito.
Ok, entonces tú consideras que más bien sería un gato. Quizá también esto lo puedes reflexionar para tranquilizarte y no empezar a pensar cosas extrañas, ¿no?
Así es, sí, para tratar de no sugestionarme, como estoy solo y les digo, ¿para qué me voy a sugestionar?
Claro. Oye, ¿ya tienes mucho tiempo trabajando como guardia de seguridad?
Ya tengo como unos 5 años.
Oye, ¿y en la plática con compañeros no surgen estos temas?
Sí, hay muchos temas, sí me han platicado. Aquí donde yo trabajo, me dice un señor que trabaja aquí de como jardinería. Es así de... hacen trabajos de mantenimiento y todo. Pero el señor me dice que aquí, cuando él se quedaba aquí a velar antes, porque él el que se quedaba antes de nosotros, dice que se escuchaban pasos aquí por donde... Es como, aquí cuidamos como un plantel, es un plantel y educativo, y se escuchan pasos así por los talleres y todo eso. Pero en la noche, cuando ya estábamos solo, dice el señor que se escuchaba pasos, pero ya hasta ahorita sí escucho ruidos, golpeteos en la noche, como que están golpeando una lámina o algo, pero no me sugestiono, nomás digo, ah, pues hace el aire, o hace el viento, o así.
Okay, claro. Y entonces, ¿no has tenido alguna vivencia que te haya dejado impactado o que te haya provocado miedo a través de este tiempo?
Sí, tengo algunas, pero de mis anteriores trabajos. Y llamado para contar un relato que me platicaba ya mi familia. Como yo soy del estado de Sinaloa, sí. Más que trabajo ahora por acá, acá en el estado de Guanajuato. Y quería contar este relato que me platicó mi familia, allá del rancho donde nosotros somos.
Adelante, escuchamos.
Sí, gracias. Sí, esto sucedió allá en los límites de Sinaloa y Durango. Una ocasión, dos jóvenes que venían de trabajar, pues, en el cerro. Bueno, ya ha platicado la gente que se escuchaba que uno que le decían el gritón, porque a ciertas horas de la noche se manifestaba una persona gritando ahí en el cerro.
Sí.
Y no, la gente decía, no, pues no le contesten porque puede ser el diablo. Y total, cuenta la historia, ese relato, que eso le sucedió a una escéptica, a un muchacho que no creía en esto, en este tipo de eventos paranormales. Esto pasó allá en el rancho en Culiacán, con límites entre Sinaloa y Durango, un lugar que se llama el Cerro de la Mapal. Cuentan residentes que dos hermanos adultos como entre 20 y 25 años iban acompañados de un sobrino de 8 o 10 años. Entonces decidieron quedarse a dormir ahí porque el rancho les quedaba un poco retirado. Cuando ya iban de regreso, como no alcanzaron a llegar a sus casas, llegando a la falda de aquel cerro, se oyeron unos gritos y uno de los hermanos les contestó, ¿qué quieres? O sea, se escuchaba un grito que le estaba hablando y él le contestó, ¿qué quieres? Después le volvió a gritar, solo que esta vez ya no le contestó porque el grito se había escuchado ya más cerca. Entonces él le volvió a responder, pero le dijo, ¿qué quieres? Y su amigo le dijo, ya no le hables, porque ya esta vez se había vuelto a contestar el gritón, pero ya más cerca.
Sí.
Quedaron petrificados por el miedo, pero ya entrando la noche se dispusieron a recostarse ahí al pie de un árbol.
Sí.
Cuando de repente cayó un ave, un animal negro, cayó encima de ellos. Luego con uno de ellos, con un rifle que llevaban, intentaron dispararlo, intentaron matarlo, nomás que el arma se les entrampó, no pudo disparar el arma.
Sí.
Entonces el animal huyó y quedaron pues petrificados del miedo. Y a pesar de lo que ya les había pasado, intentaron dormir, pero dice que de pronto uno de ellos, el que había contestado a los gritos, se durmió. Al poco rato sintió unos calambres por el dedo gordo del pie. Dicen que de repente lo levantó de los pies una fuerza extraña, sin explicación. Uh-huh. Y entonces gritó a su hermano que estaba ya dormido: quítamelo, que me está matando. Su hermano de inmediato me abrazó del cuerpo, pero no lo soltó, sintiendo como una especie de descarga eléctrica. Sí. De pronto el niño que los acompañaba, el sobrinito, viendo esto, los abrazó a ambos, y entonces fue como los soltó este ente. Uh-huh. O este animal, dicen que era un animal. En ese momento se vinieron del cerro y dicen que llegaron pues tiesos del miedo, y ya la gente de sus familiares los auxiliaron rápidamente, ya porque a uno de ellos, el que había sido alzado de los pies, les pedía que no lo dejaran solo ni un momento, porque decía que se lo iba a llevar el diablo. Y pues ahí termina ese relato, está corto, ¿verdad?
Sí. Pero, oye, es conocido este gritón. No te vayas, Carlos, permíteme, vámonos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
De los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Carlos, que nos está comentando del llamado gritón, que además no es conveniente, se cree, responder a lo que él grita, ¿verdad?
Sí, dice que, o sea, si escuchas que el mal te llama, pues no le debes de contestar, ¿no? Porque no sabes qué te vaya a pasar.
Ok, entonces ya sabemos. Pero no dice nada en específico, no emite palabras, solo es grito.
Nomás dice que es como un eco. Hay cuenta que ya ve que en un lugar abierto gritas y se contesta un eco.
Sí.
O sea, sigue el eco gritando. Dice que nomás escucharon un grito, pero que ese muchacho les gritó, le contestó diciendo: ¿qué quieres? Pero ya con una grosería. ¿Qué quieres? Y luego le decía una grosería. Uh-huh. Y pues se debe haber enojado este gritón.
Claro. Pero
dicen que es el diablo, perdón, porque en ese lugar dicen que está enterrado un interés muy grande. Uh-huh. Que hay un interés muy grande enterrado, que en aquellos tiempos, cuando Heraclio Bernal, un bandido de la revolución, Heraclio Bernal cargaba como tres mulas de cargadas de pesos, dos de antes, de oro, y lo estaba siguiendo la bandada, pues ya lo iban siguiendo para detenerlo, pues, y dice que en la prisa, en las carreras, dejó tres mulas ahí cargadas de pesos, y que están enterradas ahí en ese lugar.
Ah, o sea que sería como el guardián de este tesoro.
Yo creo que sí, es lo que relatan, que ese gritón puede ser el guardián de esas tres mulas que dejó Heraclio Bernal ahí llenas de oro.
Y yo creo que ha de haber más de uno que quiere encontrar y sacar ese tesoro, ¿verdad?
Pues se cuenta nomás el mito, pero nadie ha ido ahora sí que a escarbar y a sacarlo.
Pues también puede ser por el miedo de la consecuencia que puedes tener, ¿eh? No te creas.
Sí, porque mi papá dice que como a él le gusta ir de cacería, salir de cacería en la noche, porque allá cazan venados y eso, y mi papá pues sale con el rifle y se va a cazar venados en la noche, va con una lámpara y a ver sí, bajan a beber agua, dice. Y en una de esas dice que se metió a una zanja a espiar a ver si bajaba un venado a tomar agua. Entonces ya dentro de la zanja, como un hoyo, se metió a la zanja y dice que sintió que como que le picaron las costillas. Uh-huh. Cuando él estaba venteando pues al venado, y dice que por la espalda le picaron las costillas, las dos costillas.
Vaya.
Dice que él que sintió un escalofrío pues, y pero dice que volteó y que no había nadie. Dice que pueden ser sus hermanos que también están intentando protegerlo de que algo malo le vaya a pasar, y dice él que a lo mejor pudo ser un hermano que ya falleció.
Podría ser, vaya, Carlos.
Está avisando de que
sí.
Que pues para que se vaya de ahí, porque qué anda haciendo esas horas de la noche, ¿verdad? Y cazando los venados.
Eso. Pues muchísimas gracias por haberte reportado, platicar con nosotros, y ya sabes que aquí tienes una cita para cuando quieras volver a platicar, por supuesto.
Muchas gracias, es Carmelita, ¿verdad?
Gina.
¿Cómo? ¿Lina?
Gina, estás en la mano peluda.
Perdón, sí, es que también estoy en el Facebook viendo.
Ya estoy allá.
Pero aquí estás en el programa original La Mano Peluda, y no te equivoques, Carlos.
Sí, verdad, ya me equivoqué.
Muchísimas gracias, que estés muy bien y excelente noche.
Muchas gracias por llamar, esperamos seguir aquí comunicándonos.
Claro que sí, saludos.
Gracias, saludos, buenas noches.
Hasta luego, amigo, buenas noches. Pues mira,
¿habías escuchado del gritón?
Hemos escuchado historias de este ser, el gritón, pero en realidad, ¿qué tan cerca has estado de él? ¿En alguna ocasión te ha tocado vivir algo semejante? Pues nos gustaría escuchar tu punto de vista, así que pues te estamos esperando, mi querido amigo, para que no pierdas más el tiempo. Y vamos a ver, Gina, aquí tenemos un audio.
Saludos a todos, a Gina y Nacho. Es la primera vez que mando un relato. Les quiero contar un relato que pues me dijeron cuando yo era más pequeño. Mi nombre es Manolo. Bueno, pues la historia es así. Me cuenta mi tío que cuando ellos eran más jóvenes, casi siempre uno de mis tíos, que se llamaba Francisco, por las noches, justo, casi todas las noches, justo a las 2 de la mañana, entre 2 y 3, le sacudían la cama desde abajo. Dice que como si estuviera alguien abajo de la cama, empezaba a moverle. Y cuando él despertaba, siempre estaba una sombra enfrente de su cama. El caso que eso pasaba una y otra vez. Siempre pues trató de buscar varias maneras, ¿verdad?, de alejar a ese ente. No lo lograba. Ya de tanto y tanto, una vez se molestó, agarró y tomó un arma. Tenían un arma, ¿verdad?, ahí en casa. Era un rancho. Cargó su arma y la guardó bajo la almohada, esperando a que cuando se apareciera esa sombra o ese ente, pues poder hacer algo para defenderse. Pues sucedió en esa noche, en el mismo horario, le volvieron a empezar a sacudir la cama, y cuando él volteó enfrente hacia sus pies, estaba esa sombra ahí parada. Entonces él sacó el arma, y al apretar el gatillo, el arma se le hizo pedazos en la mano. Entonces cuentan ellos que pues encendieron las velas, ¿verdad?, porque no tenían luz, y que la sombra desapareció. Pero la verdad, lo que no me terminaron de contar bien es si en algún momento, o sea, si a partir de ese momento esa sombra dejó de llegar, dejaron de molestarlo o algo. Pues el relato es pequeño, ¿verdad?, pero quise aportar a este programa que tanto me gusta y que me entretiene mucho.
Eso.
En las mañanas y en las noches.
Muy bien,
saludos, amigo, a todos, y espero pues les haya gustado. Gracias.
Gracias a ti, mi querido amigo. Tú sí eres peludomaníaco y te lo agradecemos bastante. Pues mira, dice por aquí, profe, un primo decía que andando arreando las vacas en el rancho, Él les gritaba y varias veces en lo oscuro del monte les regresaban los gritos o escuchaba quejidos y murmullos que le ponían la piel chinita. O sea, le contestaban, Gina.
Oh, pues sí, es para ponerte la piel chinita. Antes que nada queremos hacer esta petición para mantenernos en anonimato. A ver, vamos a ver todo de qué se trata.
Antes de comenzar, no se mencionarán datos personales y quien lo cuente se mantendrá anónimo. Esto comienza en octubre o septiembre del 23. Las dos decidimos investigar la parte prohibida de nuestra escuela, en donde varios dicen que una joven quedó embarazada y abortó a su hijo ahí, utilizando la bandera de la escuela, y que el feto seguía ahí. Por eso la bandera ya no se ponía, ya que las manchas de sangre no se habían quitado y la joven había muerto. Probablemente suene como cualquier cuento o historia que se cuenta normalmente, pero queremos contar nuestra historia porque creemos que algo habita allá arriba. Escuchamos su podcast y queremos contar nuestra historia. Todo esto nos llamó mucho la atención, ya que se oía interesante. Para esto solo fuimos dos veces. La primera vez, ella solo vio el laboratorio abandonado y se rumoraba que por eso no se subía. En él se encontraba un pizarrón viejo de tiza. Yo, al llegar, sentí una vibra muy pesada, así que ya no pude avanzar. Bajamos las escaleras hasta llegar al primer piso para analizar todo. Al parecer todo era normal, excepto las vibras. Pero lo dejamos pasar. Hasta la segunda vez que fuimos, las vibras eran aún más feas. El piso estaba al punto de casi caerse. Todo daba vueltas, pero decidimos ver qué encontrábamos. Cuando pasábamos por el pasillo, era muy riesgoso, porque había vidrios tirados y basura. Investigamos el primer cuarto, ya que había muchos cuartos en el pasillo. Estaba lleno. En el primero solo había utilería, bancas y una pizarra vieja. Nada más. Ella fue la única que pudo avanzar al siguiente salón. Yo cada vez me mareaba más y no pude avanzar más, así que retrocedí. Unos segundos después, ella gritó y yo corrí hacia las escaleras. Luego ella corrió detrás de mí. Bajamos el primer piso y me contó lo que pasó. Cuando ella intentó abrir la puerta, alguien o algo la jaló desde adentro. No sabemos qué era eso, pero tenemos distintas teorías. Una de ellas es que ese pasillo lleva a un lugar desconocido, ya que al final se podía ver un callejón que giraba al final del pasillo. A día de hoy no hemos ido otra vez, pero pensamos muy seriamente en seguir. Esperamos y puedan contar nuestra historia. Seguiremos investigando hasta donde se nos permita.
Perfecto. Claro, y nosotros vamos a estar al pendiente.
Con algo de ruido ese mensaje, pero sí se alcanzó a entender perfectamente.
Claro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Algunos matrimonios acaban bien, pero otros duran toda la vida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Gina y Nacho. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Su amigo servidor Jesús Méndez desde acá de Chihuahua, Chihuahua. Aunque no tengo muchas experiencias paranormales, actividades así de miedo, de terror. Pues no me atrevo a hablar, ¿verdad? Para contar mis anécdotas. Son muy cortitas, son muy leves, pero ahí en otra ocasión lo haré. Hoy quiero mandarles un saludo y también saludar a mi esposa Sara Cortinas, que los escuchamos a diario. Muchas gracias y que tengan bonita noche.
Gracias, mi querido amigo. Igualmente para ti y para todos los amigos de allá, de Chihuahua. Oye, dice, profe, continuando con esa historia que nos narraba sobre su tío que le contestaban cuando sacaba las vacas, dice, no le gustaba arrear las vacas, porque le pasaba cada cosa, pero siempre decía que a esa hora el diablo andaba suelto, más o menos tenía que sacarlas entre las 2 y las 3 de la mañana. Y pues esa es la razón, yo creo, mi querida profe, que entre otras cosas, pues eso es lo que más le causaba extrañeza, ¿no? Que imagínate que fueran las 3 de la mañana y teniendo esas manifestaciones, ya de por sí es un horario pues bastante conocido y mucha gente le teme a las 3:33.
Claro, saluditos Gina y Nacho. Nunca me los pierdo desde Coyote, Coahuila. Saludos para mi esposa Yesenia y mi hijo Jaciel, que están aquí presentes. Coahuila también se hace presente y eso nos da gusto.
Claro que sí, nos da muchísimo gusto que nos estén mandando sus mensajitos.
Cuenta una leyenda mexicana que hubo un murciélago que, entristecido por su apariencia, porque era una ave tan tímida que solamente salía de paseo por las noches para no ser visto con su negra apariencia, se tomó el atrevimiento de subir hasta el cielo y hablar con el mismísimo creador para pedirle que transformara su aspecto. No puedo hacer esto por ti, le explicó el creador, pero sí puedo mostrarte a otras aves y tú has de ir y pedirle una pluma a cada una de ellas. Si éstas aceptan, podrás contener en tu cuerpo todos los colores del arco iris. Tras oír tan fantástico plan, el murciélago aceptó la propuesta. Entonces el creador de todo lo llevó por el cielo recorriendo a cada una de las diferentes aves. Al llegar ante su vista les decía: querida ave de belleza absoluta, ¿te molestaría compartir conmigo solo una de tus plumas para vestir este negro cuerpo? Las aves, al ver el aspecto desagradable del murciélago, aceptaban gustosas, con tal de ocultar un poco el cuerpo de aquel feo animal. Una tras otra, las aves fueron obsequiándole plumas, hasta que el murciélago tuvo suficientes como para confeccionar un traje hecho de plumas de todos los colores del arco iris. Tras armar el traje de plumas, el murciélago cambió radicalmente su comportamiento. Ya no era el animal tímido que se ocultaba por las noches. Ahora se regocijaba y hasta se burlaba de todas las aves a las que tiempo atrás él había pedido plumas para el traje que lucía diariamente. ¿Y qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia que tuvo? Ahorita lo seguimos platicando.
Claro que sí, vamos a escuchar esa historia. Dice por aquí Magneto 2, un saludo. Dice que en la escuela donde iba, en la primaria en la que fui, antes era un cementerio, y me imagino que estaba ahí la cosa muy fuerte, si no, no lo recordarías, mi amigo. Gracias por platicar con nosotros.
Hola, buenas noches. Me comunico desde acá, desde Peribán, Michoacán.
Mira, Michoacán, saludos.
Si pudiera contar una historia más adelantillo, si se pudiera, ¿verdad?
Claro.
Yo soy aquí de Peribán, Michoacán, y también tengo historias de cuando éramos pequeños, pero pues ya si me contestan, pues que se pueda, pues si me contestan, sí, ya para contarles una historia. Una historia que me pasó a mí cuando era pequeño.
Ah, ok, sí, ¿quieres que nos contactemos contigo? Lo haremos con mucho gusto. Fíjate que Michoacán es uno de los estados que a últimas fechas, Nacho, se está poniendo las pilas, ¿eh? Y está participando mucho.
Sí.
Saludos a todos los amigos que nos escuchan en los diferentes lugares y municipios de allá de Michoacán. Los Reyes, Huétamo, ahorita nos dijo...
Peribán,
fíjate, nunca había oído ese lugar.
No, yo tampoco, pero bienvenidos a Morelia, todos nuestros amigos.
Sí, muchos, sí. Muchos.
Claro que amigos. Sí. María del Socorro Apolinar dice, van varias veces que me tocan la puerta y la ventana y pensando que es mi hermano, salgo y no hay nada. Luego escucho que me hablan y que gritan mi nombre, pero igual, no hay nada. María del Socorro, seguramente hay por ahí alguna energía, mi querida amiga, que quiere llamar de su atención. Y por supuesto, tú no pierdas la calma, mantente firme y vas a ver que estas cosas se van a ir.
Pero sobre todo no le des el acceso.
No darle acceso. Jamás se te ocurra decir, pásale, entra, así como bromeando, porque ahí tú estarías permitiendo que estas energías se introduzcan en tu casa. Recuerda que parece mentira, pero estos seres no actúan solos. Necesitan de nuestra aprobación, necesitan de nuestra complicidad para ellos empezar a manifestarse. Dice Narcisa Almeida, saludos. Dice, son fantasmas. Sí, regularmente eso es lo que pasa. Cuando hay fantasmas que se están manifestando, esa es la forma. Primero llaman nuestra atención, tocan la puerta, tocan la ventana, hacen ruidos. Y entonces la gente como que medio se acostumbra y empieza a darles un trato así como más coloquial, como ya cotidiano. Pero no hay que bajar la guardia. Es lo que buscan estos seres que son bastante nefastos.
Y dentro de estos espacios que tenemos, que escuchamos relatos, también damos cabida a aquellas peticiones que nos hacen de apoyo espiritual, de oración. Aquí nuestra amiga Angie nos está solicitando incluir en el grupo de oración de los escuderos a dos de sus amigas. Las dos tienen cáncer. Por una parte es Blanca Estela Vázquez, la vamos a incluir, Blanca Estela Vázquez, e Irene Uribe Ruano, también padece cáncer. Sin embargo, Irene ya se encuentra muy malita, su esposo, según comenta, que ya está por días y está sufriendo muchísimo. Entonces vamos a incluirlas en nuestras oraciones.
Claro,
para que este dolor tan fuerte que están viviendo, pues Dios les dé fortaleza para afrontarlo y que pues les dé una mejor calidad de vida.
Claro, sí. Y fíjense que ellos sufren y la familia que está observando el dolor también sufre.
Claro.
Hay ocasiones que hasta uno dice, ay, preferiría que me doliera a mí, pero que a ti ya no te duela. Pero las cosas no son como uno quiere, ¿verdad? No siempre es así. Así que les traiga paz el Señor a la persona que está enferma y también a la familia, que su dolor sea mitigado. Sabemos que no es fácil, pero la fe no se debe perder, mis queridos amigos.
Claro, y vamos a tener más relatos. Aquí ya tenemos a un amigo que no podemos hacer enlace con él. Nos dijo, adelante, ya estoy listo, estoy preparado. Y eso, esta voz nos agrada.
A ver, vamos a ver si es verdad que ya está más que listo y más puesto que un calcetín. Por lo pronto, saludo a Lucita Arellano, a Juanito Arcos, Mapat Gómez, que desde un principio de la transmisión están pendientes de todo lo que se ofrezca y se los agradecemos bastante, ¿eh? Saludos a Narcisa Almeida. Creo que ya está por ahí.
No, es la contestadora.
¿Ah, sí?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Sí, buenas noches.
Te estamos escuchando aquí tu mensaje primero desde Michoacán, ¿verdad? ¿Nos escuchas?
Sí, desde acá, desde Peribán.
Peribán. ¿Eres Freddy?
Sí.
Bienvenido. Qué gusto saludarte y que estés aquí listo ya para contar un relato.
Sí.
A ver, ¿escuchamos?
Sí, lo que... O sea, mire, yo cuando yo estaba pequeño...
Sí.
Este, allá, tengo un rancho allá por lo de aquí de Peribán, hacia arriba, a unos 7 kilómetros aquí para el cerro. Está un rancho que se llama Parástaco y Paso de la Nieve, y mi rancho se llama El Leal. Allá viven mis papás, ellos.
Sí.
Ellos nunca han querido abandonar el rancho porque pues fue herencia de mi abuelito.
Sí.
Y pues ellos pues siempre ya nosotros nos venimos de allá de pequeños, ya de unos 19 años ya nos venimos para acá casi todos, ya por acá estamos todos, unos casados, otros por ahí, por ahí hicieron sus vidas por allá, y yo también aquí vivo solo, vivo rentando aquí un cuartito.
Sí.
Aquí en Peribán.
Sí, amigo.
Y pues ya le digo, pero en ese rancho nos pasaban muchas cosas, cosas así de eso de que se nos subía el muerto. ¿Verdad?
Sí, sí.
Pues muchas personas dicen que es cuando uno termina uno que muy cansado, quizás será cierto eso. Pero
oye, pero además de la subida del muerto en ese lugar, ¿qué más experimentaron? No solo tú, sino la familia que ahí vivió.
Sí, en ese rancho sucedían muchas cosas y pues teníamos pues muchos perrillos allí y pues la cosa era de que no nomás presenciábamos nosotros las cosas, sino que también los perros se ponían,
se agitaban,
se asustaban. En ese rancho pues nomás éramos nosotros y pues ahí enfrente estaba una casa que habitaban unas personas que venían desde Los Ángeles, de aquí de Peribán hacia rumbo a Los Reyes, y allí llegaban nomás por las mañanas, pero ya por ahí como a las 2 ya se venían y ya nos quedábamos completamente solos en las noches, pues ya. Y esa casa de mi papá pues está en una huerta, pues ya no es una huerta de aguacate.
Sí.
Y ya en las noches pues ya le digo, pues los ya ve los buques, los tecolotes que se escuchaban por ahí. Y una vez estábamos nosotros acostados, y yo y mi hermano,
sí,
y dormíamos aparte de mis papás, porque ellos tenían un cuarto grande arriba, y pues como ellos pues ya querían pues como privacidad, nos hicieron un cuartito a nosotros más abajo. Y en ese cuartito, pues yo más dormía yo y mi hermano en una camita de madera.
Uh-huh.
Una vez en una noche, pues estaba la luna grandota, pero pues yo todavía no me dormía, estaba mi hermano despierto, y en eso me empecé a platicar cosas pues que nos pasaban durante el día, pero pues ya al último, de tanto contarle cosas, pues se quedó dormido, yo también me quedé platicando solo. Pues ya cuando él se durmió, y en eso que me quedé dormido, que se quedó dormido mi hermano, los perros empezaron a ladrar y a hacer como aire. Ya en eso que se abre la puertita bien lentamente, la puertita de la casa esa, y ya ve que pues yo estaba despierto, pero pues boca abajo en la cama.
Sí.
Y se empezó a subir así como algo, no es que como cuando se empieza así como a tronar el sprint de del colchón, así como que alguien se empezó a subir así por las cobijas, tipo yo estaba de hacer pues boca abajo. Pues se me subió no sé qué cosa, pero pues sí me pesaba siempre.
Uh-huh.
Y pues yo estaba despierto y yo le daba codazos a mi hermano pues para que él pues me escuchara, y pues él no reaccionaba, bien dormido. Y yo, hermano, quién sabe qué será lo que yo, pues ya no rayaba si rezar o qué pues, ¿verdad?
Sí.
Y ya en eso que ay, esto se me está poniendo la piel chiquita de que me
de
podía
estar
acordar.
Recordando, sí.
Sí,
sí, amigo.
Y ya en eso que que se me subió como a la mitad de mí, pues. Y ya en eso que, pues yo, pues, recé y, pues, como que maldecí, pues, ya no sabía ni qué hacer, pues, ¿verdad? Pero, pues, yo estaba, pues, consciente, o sea, estaba despierto. Pero sí se me subió algo que no sé qué sería. Y en eso ya que duró rato, pero sí escuchaba yo el sonido así como de un aliento así en mi oído, pues, que algo no sé qué sería, pero como que hacía como un ruido como de cansancio así, no sé qué. Y ya en eso que, ay, me está dando otra cosa, me está dando,
sí, lo estás reviviendo,
sí. Y ya en eso que pues ya cuando como que se cansó de estar ahí, pues, espantándome, ya se bajó, pero sí es la cama estaba un poquito, pues, altita, y pues sí escuché que cayó algo al piso, como algo que ya ves, como que se baja un escalón y ya al último para pisar el piso, pues escuché como al final finalizó el pie al piso. Y yo entre la cobija la levanté así poquito para mirar qué, y sí miré que salió por la puerta un bulto como de un metro y algo, pero era una persona. Y en eso se cerró la puerta y ya los perros lo persiguieron así como para de qué lado de la barranquita, y se escuchó como haz cuenta como un bramido de una borrega, una chiva, no sé qué, pero de qué lado, porque ahí nomás estaba una barranquita, de qué lado. Pero así un bramido así como, pero así fuerte, y ya los perros se iban y luego regresaban y retachaban en la puerta, no sé qué sería. Y pues en ese tiempo no había ni borregas por ese lado, ni chivas, ni nada de eso. Ya le digo, y duraba un ratillo echándole vueltas a los perros. Pero yo le digo, sí miré cómo salió ese bulto, o sea, la figura de una persona de ahí donde estábamos acostados. Y pues ya le digo, yo le codeaba a mi hermano para que despertara, y no despertó. Y hasta el siguiente día le platiqué y pues, en serio, no me creyó, no sé qué pasaría, pero pues ya casi no como que no lo ignoran a uno cuando a uno le pasan cosas, ¿verdad?
Sí, no todas las personas creen ni están abiertas.
No, me han pasado más cosas, ¿no? Sí, así que, no, en ese rancho me pasaron muchísimas cosas que pues ya, si más adelantillo, si no, se les cuento más, si se puede, ¿verdad?
Claro, tú nada más nos dices y nos volvemos a comunicar contigo.
Sí, y ya le digo, tengo otro que también tuvo muy feo también en ese rancho. No, tengo como unos 5 o 6 cosas así que me pasaron. Pero ahorita que lo estoy contando me cae que se me enchinó hasta así como la piel de que recordaron pues esas veces. Pero sí, a veces me tocaba irme hasta, pues, a ver aquí en Peribán había ferias en aquel tiempo, la feria de los Ramos, quién sabe si sepan, que dicen que aquí, sí. La feria de Ramos, Michoacán.
Sí, amigo.
Y a veces sí me tocaba irme hasta a pie de aquí de Peribán, 7 kilómetros ahí para el cerro, entre el campo, así, pues el camino es pura terracería y sí me llegó a pasar muchas cosas. ¿Le cuento otro pequeñito?
Claro, adelante.
Mire, una vez íbamos yo y mi hermano en una yegua para el cerro. Y estaba una barranca que está ahí, pues, ya acá cerca de la casa. Entonces, como le decimos el saltillo nosotros ahí. En ese lugar decía mi tío que ahí se escuchó la llorona, que la escuchó la llorona en aquel tiempo. Y yo no creía, pues, era. Y un día nos fuimos en la yegua, ya eran como las, se nos hizo noche, de como las 12 de la noche, yo creo. Y iba, pues, el caballo, pues yo creo que ellos miran bien, pues, ¿verdad? Y se iba a su paso a caballo. Y ya para llegar a ese lugar, el caballo como que empezó así como a detenerse, así como que algo miraba. Y nosotros pues le hacíamos así pues movimiento para que siguiera avanzando, pero él no obedecía y más bien como que quería echar para atrás y no sé pues qué sería. Y pues yo no miraba nada, pues estaba bien oscuro, no había ni luna, no, estaba oscuro. Y ya ve que entre el camino pues siempre hay árboles a los lados, pues.
Claro. Oye, Freddy, permíteme, tengo que hacer una pausa. Regresamos contigo, no te vayas, por favor. El miedófono, sí. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Canijo es el que repite plato, pero más canijo es el que pide para llevar. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, nos quedamos a la mitad del relato con Freddy. Ya estamos nuevamente contigo.
Sí. Mire, entonces ya le digo, y entonces íbamos en ese trayecto ya al último que hacemos que a fuerzas caminara, pues, o sea, le golpeamos la espalda a la yegua y yo no sé en qué momento como que ya la yegua ya miró como que estaba liberado el camino, porque como que algo estaba atravesado, no sé qué está allá en el piso, no sé qué miraría, pero estaba asustadísimo, se miraba el caballo de la yegua que no quería, pues, de repente que lo bueno que me agarré, que despega, pero a un galope, pero a lo que no, siento que ese animal no hubiera despegado más recio que tú sabes, cuenta como si hubiera salido del autódromo, pero una velocidad que yo sentía que nomás porque mi hermano de la camisa, si no me cae que me quedo tirado en el camino. Y llegó su manca del animal, lo llevaba así como recogido para adelante, así como que algo le iba atrás de ella, pues, ¿eh? Que yo no miraba nada, nomás sentía pues que el animal pues iba muy 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 asustadísimo, pero yo siento que ni sentía el peso de nosotros, de lo recio que iba. Y pues estaba de su vida y pues, la yegua no le importó. Y hasta que llegamos al cerro, era la casa, y pues el animal nomás volteaba para atrás. Yo me bajé pues de la yegua, pero todavía seguía volteando para atrás para el camino el animal. Pero quién sabe qué sería. Yo siento que fue algo malo que en ese lugar. Y allí ya ahorita. Ahorita ves que subió para allá y ya pusieron una virgencita ahí. Está una virgencita ahorita ahí en esa barranquita. Ahí la pusieron la gente. Ya no sé qué les pasaría a otras personas porque ya pusieron una virgencita ahí. Pero sí, en esa barranca, en otra ocasión también, yo antes era muy probi y tenía yo curiosidad siempre de cosas que no tenía, juguetes, y pues ahí tiraba mucha basura, y pues ahí a veces me encontraba que canicas, que así, están las basuras, pues. Y un día que me arrimé allá a mirar lo que había, pues, a ver que había tirado.
Sí.
Y donde miro a un señor en un cajón, como un ataúd, pero estaba mirando el señor para abajo, para la barranca. y en el cajón así sentado, pero no tenía, el cajón no tenía tapa, solo nomás el cajón. Y en eso que se me resbaló un poquito los pies y que se rodaron unas botellas, estaban ahí. Pero haz cuenta que esa persona que estaba ahí volteó la cabeza, así como haz de cuenta el exorcista, así volteó la cabeza al pasito, así que volteara a verme hacia arriba al padrón, y pues yo estaba allá arriba. Y en eso le empecé a mirar aquí como el oído, como podrido, que sale como. Y yo ya no me aguanté, porque que salgo para arriba, para el camino, y también a veces me fui al racho bien asustado. Y es que yo era una persona que siempre pues le llevaba el lonche a mi papá allí para abajo, trabajaba en una huesita que estamos abajo. Y ahí ya él siempre me esperaba a las 10 de la mañana. Todos los días me mandaba a mi mamá con el lonche. Y ya en eso que me pasó eso. Entonces ya pues yo ya me daba miedo. No le quería yo contar, pues, porque me dice, ¿te vas a llevar lonche mañana? Y le dice, yo, no, ya que se lo lleve mi hermano. ¿Y por qué, pues, no quieres ir? No, pues, es que, no le quería contar. Hasta el último día, con el tiempo, le conté. Pasaron varios días y, bueno, me fui así, a fuerzas me fui y tú viviendo. Pero yo me iba pegado al padrón de al lado arriba del camino, o sea, pues, al borde de la barranca nunca me iba. Y de siempre le apretaba el paso para poder pasar por ahí. Y hasta que un día me animé y me fui arrimándome, pero así ya para llegar al borde de la barranca ya casi iba yo casi de estómago, así para fijarme, así tengo el pasito, así para fijarme para abajo, para la barranca.
Sí.
Pues cuál fue mi sorpresa, que en ese lugar donde yo miré que estaba el cajón, no había nada, solo había la punta de un pino que se cayó de allí donde estaba enfrente de la barranca, estaba un pino que se le había caído la punta del árbol, pero ese pino yo miraba que, o sea, miré que ese pino ya tenía años que tenía esa punta de ese árbol así pues clavado en la barranca, y muchas llantas que tiran pues eran llantas pues ya muy llenas de hasta como de lama, así como de pastito, de que tenía mucho tiempo allí. O sea que esa cosa no fue de este mundo, sino que fue una aparición. Porque si hubiera sido reciente, esas llantas no estarían, ni tampoco el árbol ese que estaba allí, casi ya, pues ya pudriéndose de tanto tiempo, pero se le cayó a un pino que estaba ahí. Uh-huh. Ya le digo, pero ay no, muchísimas cosas más me han pasado en ese rancho, pero hoy día vivo pues por acá y dijo ya.
Okay. Pero, ¿y ahorita ya hace tiempo que no regresas allá?
Sí, pues a visitar a mis papás, pero ya quedarme allá con ellos no. No, pues ahorita ya acá me casé, ya por acá vivo. Más que ahorita estoy separado. pero sí, ya no, ya vivo, ya habito pues aquí en Peribar. Pero ese rancho nomás voy durante el día, pero a quedarme allá ya no me quedaron allá con ellos. Él también dice que le han pasado muchísimas cosas que me ha contado, pero sí le han sucedido muchas cosas y a mis hermanos también, pero no, si le contaba, pues casi viví, pues casi 20 años en ese rancho, hasta los 20 años me bajé para acá. ¿Mm? y sí sucedieron muchísimas cosas allí. No, tengo muchas que me pasaron, pero ya en otro caso, ¿verdad?
Claro, tú nos dices y te marcamos, claro que sí.
Sí, si quiere mañana le cuento otras.
¿Va? Ok, aquí ahí le ponemos, está. Freddy, que quieres contar mañana más.
Ahí está. O sea, me gusta mucho el programa porque yo soy pues fanático también de todo eso, del sobrenatural. O sea, muchas cosas, mío.
Sí, pues ya. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando La Mano Peluda?
Pues desde que vivía pues el amigo Juan Ramón.
Mira, ya tiene un ratito, porque ya vamos rumbo a los 29 años, imagínate. 29 años que La Mano Peluda ha hecho historia, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿verdad?
Sí, hasta antes también escuchaba yo un programa que se llamaba El Mololongo.
No, nunca lo había escuchado. Pero te vamos a invitar a que continúes escuchando aquí más relatos y vamos a tener pendiente otra experiencia que quieres contar. Que tengas excelente noche.
Sí, más bonita noche. Ya más adelante. Y yo sé que mañana, pues estas horas por aquí estamos.
Ok. Entonces tenemos una cita.
Sí, está bien.
Que estés muy bien.
Muchas gracias a nuestro amigo que...
Oye, ¿y qué pasó con este murciélago? Fíjate, esta leyenda la podemos escuchar, pero también la podemos platicar y comparar con nosotros, con los seres humanos. Esta ave que se sentía fea y que negra, que era como tímida, reservada, y resulta que cuando ya se sintió con estos colores y ya tuvo una manera de ver la vida de otra manera, pasaron los días, las semanas y hasta los meses, mientras este murciélago se deleitaba cada vez más por su aspecto de colores brillantes y suaves plumas, hasta que un día el creador de todo el universo observó lo que el murciélago estaba haciendo. Furioso le pidió que subiera para poder hablar con él. El murciélago lo hizo, pero no dejó de regocijarse y burlarse de otras aves menos atractivas que él. Incluso se burlaba de aquellas que le habían dado una de sus plumas. Y le dijo, debes detenerte ya, si no, tendré que castigar tu comportamiento. Pero el murciélago ni siquiera lo escuchó y continuaba saltando y deleitándose vanidosamente con sus plumas. Tal fue el enojo del creador que mientras el murciélago movía sus plumas, una por una fue cayendo desde el cielo, dejando nuevamente a este con su aspecto triste y negro que lo ha caracterizado. Tras ver cómo sus plumas caían sin parar, el murciélago dejó sus risotadas y se puso a llorar desconsoladamente. Así, el murciélago lloró durante décadas hasta que una noche dejó de llorar y decidió colgar sus patas de una rama para poder descansar, recordando que algún tiempo atrás su mundo había sido completamente al revés de lo que ahora era. Y así conocemos al murciélago, ¿no? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se cuelga con las patas? Pero no supo valorar lo que llegó a tener. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Donde sobra, no falta. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Nuestra amiga Soco Contreras desde Ciudad Juárez, Chihuahua, nos dice, por favor les pido que incluyan a Ciudad Juárez en sus oraciones para que pare un poco la violencia en esta ciudad. Dice, esto es el pan de cada día, no se respeta ni a hombres, mujeres, niños, adultos mayores, todo está muy triste. Claro que sí, Soco, vamos a incluir con nuestros escuderos a Ciudad Juárez, allá en Chihuahua.
Por supuesto, sí que se necesita y es algo a nivel mundial, el ambiente está muy enrarecido, no creas que es privativo de Ciudad Juárez o de México, hay muchos lugares que ahorita están padeciendo de lo mismo. Hola, buenas noches, tengo a alguien en la línea.
Buenas noches, Nachito.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Medina.
Carlos Medina, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Ensenada.
Exacto, mi amigo,
ah,
cierto.
Sí, acabamos de hablar contigo,
sí, claro,
días pasados.
Sí. Oye, ¿nos quieres platicar una historia?
Sí.
A ver, va, adelante.
Ajá.
Dime.
Ay, mire, bueno, tengo muchas anécdotas, pero últimamente me ha pasado muchas cosas en las que, como ustedes tienen mucha experiencia, yo estoy rentando un cuarto aquí en Ensenada.
Sí, amigo.
Y yo luego pues los escucho.
Muy bien.
Normalmente los escucho y estoy todavía despierto.
Sí.
No duermo con la luz apagada, duermo con la luz encendida.
Ajá.
Me ha pasado cosas que no me dan miedo.
Okay.
Pero me da curiosidad. En la forma de que aquí este cuarto donde yo estoy rentando, el hijo de la dueña vivía aquí, lo asesinaron.
Uy. Y luego, amigo, ¿sí?
Luego cuando los estoy escuchando, me ha pasado eso de que yo, por decir, duermo así como en forma fetal, así de lado.
Sí.
He sentido como alguien se sienta en el colchón, pero como yo estoy dando la cara hacia una ventana.
Ajá.
Yo siento como alguien se sienta.
Sí.
Y como que me pasan la mano. Yo tapado, me pasan la mano.
Sí.
Y no me da miedo, porque yo siento que no es una presencia mala.
Okay.
Lo único que a veces no quiero como que voltear. He llegado a darme la vuelta rápido.
¿Sí?
Y no hay nada.
Ajá.
Nada. Pero siento ese roce en la sábana que me deja como que pensando qué puede ser esto. Si sea bueno, si sea malo. Me da una curiosidad, porque yo de hecho ahorita en la cama que tengo,
sí,
pues guardo mis zapatos abajo.
Okay.
Mis zapatos, mi pantufla. No me gusta tener así. Yo uh-huh. prefiero tener el colchón a ras del suelo.
Uh-huh.
Porque me da miedo asomarme abajo de la cama.
Sí.
Uh-huh. Incluso me ha tocado que luego me despierto 3-4 de la mañana.
Ajá.
Porque para ir al trabajo, para irme alistando, darme un baño y
sí.
todo esto, vaya.
Oye, entonces
me ha tocado la puerta.
¿No descansas, amigo?
No, casi no.
Cuando despiertas en la mañana, despiertas agotado, cansado, como que te faltan horas de sueño, ¿no?
Sí, pero eso me ha pasado últimamente. Es algo que yo le quisiera preguntar al maestro Sohan.
Ok.
Porque me tengo una perrita.
Sí.
Cachorrita.
Uh-huh.
Pero me ha tocado, bueno, me despierta porque empieza a ladrar. Pero empieza a ladrar hacia abajo de la cama.
Mm-hmm.
¿Qué ve? No sé.
Sí.
No sé qué ve, pero empieza a ladrar.
Ok.
Y eso me hace despertar. Yo no me da curiosidad por asomarme abajo de la cama porque no vaya a ser que me vaya a jalar algo.
Mm-hmm. Eso es lo que piensas, es lo que te imaginas.
Sí.
Por eso te da tanto hecho, miedo.
De hecho, yo duermo boca abajo,
¿sí?
pero jamás cuelgo los pies, porque me ha tocado que me han jalado me han jalado el pie, he sentido la mano. Uh-huh. Yo estando consciente, porque escucho sus videos, luego los escucho ya las repeticiones. Siento cuando me jalan el pie y me da miedo.
Sí. Entonces,
ahora,
duermes completamente cubierto, no dejas nada así al aire libre porque sientes como que algo te va a tocar, a jalar. Exacto.
Ajá.
Bueno, sí.
Es algo que me da pavor.
Sí, amigo.
Colgarme.
Sí. Te entiendo perfectamente, pero ¿sabes una cosa, mi querido amigo?
Sí.
Yo creo que en ti está operando demasiado la sugestión.
Se me hace que sí.
¿Te sucede algo semejante a las personas que tienen claustrofobia, por ejemplo, que no les gustan los lugares cerrados, o las personas que les dan miedo las alturas, les da miedo cruzar un puente? ¿Sabes por qué les da miedo cruzar un puente?
El pavor a poder caerse.
Exacto. Pero no solo es el pavor de poder caerse, sino que ellos voltean a ver desde abajo, voltean a ver el puente, y ellos se imaginan, fíjate, tú dime si hay alguna semejanza con lo que te pasa a ti. Ellos se imaginan que cuando vayan ellos cruzando por el puente, se va a caer el puente, o ellos van a perder el control y se van a caer al suelo desde allá arriba, o algo va a suceder que va a provocar una caída, y entonces les da tanto miedo que se convierte en una fobia. Es un miedo, pues, que no tiene contención, es un miedo irracional. Entonces, algo semejante está pasando contigo, mi querido amigo, y yo te aseguro que el día que tú te decidas a vencer este miedo, vas a empezar a descansar tranquilito.
Yo creo que sí.
Sí, mi amigo.
Ay, Nachito.
Dime.
¿Pudiera contarte algo que sucedía con mi niña cuando era bebé?
Adelante.
Ella como que tiene esa capacidad de ver o presenciar cosas. Uh-huh. Cuando vivía en Veracruz, porque yo soy de Veracruz.
Ajá.
Uh-huh. Y allá tenemos muchas creencias. Y yo sí creo que hay personas de Veracruz que deben de saber todo lo que creemos allá.
Sí, amigo.
Ella, donde está su casa.
¿Sí?
Queda cerca un río, de los ríos más grandes que hay allá en Veracruz, de Juamapa. Yo la llevaba a que viera el río. Uh-huh. Cuando tenía corriente, que llovía y estaba bien crecido.
Sí.
Yo la llevaba y la cargaba en mi hombro.
Uh-huh.
Ella había una casa.
Sí.
Que esa casa era de un señor que yo conocí, en ese tiempo ya había fallecido y estaba deshabitada. Y ya empezaba a caminar y yo le soltaba su manita y ella como que empezaba a reírse y me señalaba hacia esa casa, pero ella empezaba como a irse hacia la casa. Me daba miedo en la forma de que digo, ¿qué estás viendo? Sí. Es que ya veo algo, así en sus palabritas.
Ajá.
Dice, yo, es que me están hablando. Le digo, ¿quién te está hablando? Un niño. Le digo, ¿qué niño? Él, mira, velo, ahí está. Uh-huh. Y empezaba a reírse y a caminar hacia allá. Lo que hacía era agarrarle su mano. Sí. Y no soltarla. No soltarla en la forma de que no sé qué estaba viendo, quizás sea un chané. Que es lo que comúnmente nosotros le decimos allá a los duendes, chaneques.
¿Sí?
Incluso una vez me la bajaron de la cama.
Ah, caray. Oye, mi querido amigo Carlos, ¿me das un segundito para hacer una pausa?
claro que sí, claro que sí. Okay. Claro que sí, Nachito.
No te vayas. El miedofón está listísimo. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jax Tati, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, relatos, experiencias y situaciones realmente sobrenaturales.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestro amigo Carlos, que nos está platicando sobre algo que pasaba con su hija cuando la llevaba a pasear allá por donde había un río. Ella aseguraba que había un niño que le estaba hablando y Carlos sospecha que pudo haber sido un duendecillo o un chaneque. ¿Qué decías, mi amigo?
Continuando con el relato, esa vez, yo lo único que hice fue agarrarle de su mano. Uh-huh. Y no dejarla. Yo decía entre mí, no vaya a ser que me la vayan a robar. Sí. No, tenemos esa creencia de que cuando los niños no están bautizados, son más susceptibles a que los chaneques se las lleven, o se los lleven, o se los roben. Esa vez... le digo que le agarré la manita y me la llevé a la casa. No la solté para nada. Incluso hubo una vez que la bajaron de la cama.
Ajá.
Cuando tenía como un año. Un año.
Un año.
Allá, lo que era mi cuarto, la cama estaba pegada hacia la pared. Ella dormía pegada a la pared, su mamá en medio. Sí. Y yo en la orilla, y la teníamos con un, teníamos un mosquitero, porque como allá hay mucho mosquito. Ajá. En tiempo de cuando es lluvia, resulta que un día está, vaya, nos dormimos. Uh-huh. Y pasarían, serían como 12:30, 12:40 de la mañana, de la madrugada.
Sí.
Y nada más de repente oí un, vulgarmente hablando, un zapotazo, así como que algo cayó, algo pesado.
Ajá.
Mi reacción fue pararme, pero no prender la luz, sino buscar, abajo del suelo a ver qué era lo que había, qué era ese ruido. Y resulta que mi niña estaba en el suelo.
¿Y estaba llorando?
No lloró, lloró ya cuando la cargué.
Okay. O sea, estaba sorprendida, mi querido amigo, no sabía ni qué rollo.
Sí, es algo así como que... Uh-huh. A veces no cree la gente en las brujas, no cree en los chaneques, pero yo digo que eso sí es verdad.
Uh-huh.
En la forma de que... ¿Cómo pasó a su mamá? ¿Cómo me pasó a mí? El mosquitero cerrado y ella en el suelo.
Exactamente. ¿Cómo fue que ocurrió todo eso?
Porque yo no me lo explico. Y en ese rato, lo que ya después de que yo la cargué, que la busqué en el suelo. Sí. Y la cargué, la abracé, prendí el foco y nos empezamos a reír, su mamá y yo. Y dijimos, no, pues es que como estaba gordita, no la aguantaron los chaneques y pues la soltaron.
Ajá.
Pero es algo que nos en ese rato nos dio gracia. Pero ¿cómo? O sea, como ella nunca aprendió a gatear. Ella como que se movía como gusanito. Ella nunca aprendió a gatear.
Okay. Sí, o sea, y, se arrastraba, y, ¿no?
Sí, se arrastraba así como gusanito.
Sí.
Con sus manitas, así como podía. Y es algo que hasta ahorita no tenemos explicación. Vaya, yo luego platico con su mamá, porque ya estamos separados.
Sí.
Y es algo que decimos, pues, ¿qué pasó? Hay mucha gente que a veces no cree en las cosas paranormales.
Sí, claro.
Pero es algo que sí pasa.
Sí, desde luego, mi amigo.
Como les comento a ti, a Ginita, y ustedes que tienen más experiencia en este ámbito.
Gracias.
Igual Juan Ramón Sáenz, yo creo que también creía él en esas cosas. Que paz descanse Juan Ramón Sáenz.
Así es, amigo. Por supuesto que creía, sí. Pues. Digo, es difícil trabajar en esto sin creer que pueden suceder cosas sin explicación, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y yo se los cuento porque ustedes son personas que tienen esa sabiduría de saber que esto sí existe. Lo que son los duendes, chaneques, las brujas.
Así es, amigo. Sí, existe.
Entonces, ese es mi corto relato y...
Muy bien.
Y muchísimas gracias por atender mi llamada y este... Y, no me canso de ver cuando colaboraste con el podcast de Hablemos de lo que no existe.
Ah, sí, con mi amigo César. Sí, voy a contactarlo. Ojalá, para si, a ver si hacemos otra colaboración. Me gustó mucho, es muy bueno.
Ay, sí.
Muy bueno para charlar.
En serio, me agradó en la forma de que tú aclaraste muchas cosas de lo que dicen de uh-huh. El que algo contactó con la Ouija y uh-huh. que tenía un anillo y
sí. Un caso muy sonado, muy ya muy manoseado, porque ya me he dado cuenta ahí en las redes que también lo han manoseado bastante.
Y han cambiado ya la historia.
Bueno, el mismo protagonista ya cambió la historia, su versión es otra. Pero bueno, mira, los que son seguidores de La Mano Peluda han tenido la oportunidad de escucharlo en vivo aquí, han tenido la oportunidad de escuchar las repeticiones que hemos puesto en algunas ocasiones, ¿verdad? Y pues el último punto de vista es el más importante, es el que ustedes pueden ofrecer, mi querido amigo.
Yo el que respeto es el de ustedes, porque ustedes conocieron a Juan Ramón Sáenz, convivieron con él y nada que ver con lo que cuentan.
Sí, mi amigo.
Porque muchos agarran de ahí para hacer rating y para dar likes.
Sí.
Pero nada que ver.
Así es, amigo.
Y ojalá pudieras hablar otra vez con el
César González.
De lo que no existe.
Sí.
Y ojalá y Ginita también colaborara.
Sí, la voy a convencer, vas a ver.
Sí, claro, sería muy bueno.
Sí, para verla en el podcast y...
Muy bien, amigo, perfecto. Pues te agradecemos mucho tu llamada y aquí estaremos pendientes para alguna otra ocasión que quieras comentarnos algo, mi querido amigo.
Claro que sí, Nachito. Perfecto. Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente.
Gracias a ti.
Mando muchísimas bendiciones para todo el auditorio.
Eso es,
bendiciones igual para ustedes.
Gracias.
Y aquí seguiré escuchando La Mano Peluda.
Excelente, mi amigo. Que tengas bonita noche.
Igual bonita noche para ustedes y bendiciones infinitas para todos.
Eso es, sí, mi amigo. Muchas gracias. Que la pases muy bien y espero que ya descanses mejor, porque eso de no dormir bien es terrible. Es terrible.
Claro. Oye, mira, Jen. Uh-huh. Dice Jenny Nacho.
¿Qué pasó?
¿Podrían mandar un saludo a la policía de alta montaña?
Sí, señor.
Estamos trabajando y escuchándolos.
¿Cómo no?
Vaya,
un fuerte
mira.
Abrazo, amigos.
Y también deben tener experiencias, ¿eh?
Sí, sí, un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento, porque sabemos que corren muchos riesgos que a veces la gente ni se imagina. Pero nosotros sí sabemos que ustedes se la pasan, pues, de cierto modo arriesgando la vida, dando un servicio a la comunidad y, por supuesto, siendo muy profesionales. Un abrazo y un saludo para ustedes, policía de alta montaña. Claro que sí, que su jornada laboral sea muy leve, ¿eh? Saludo aquí a Florencio Vázquez Morilón, que está con nosotros, a Mari Hernández, a Kaka Dog. Bueno, se oye feo, ¿verdad? Doble K Dog. Desde Pomona nos está escuchando. Así es, doble K. Me volteé a ver Gina como diciendo, ¿qué acabas de decir? Sí, ok, ahí está. Un saludo para ustedes. Y vamos a continuar, Gina, escuchando todo este material que, mira. A ver, tenemos, a ver, algo por ahí.
Es un relato más bien, pues, extraordinario. No lo puedo todavía concebir. Yo tengo 40 años, les mando un gran saludo. Mire, cuando tenía yo cerca de 6 años, en el cielo hubo unas luces como auroras boreales. Y mi familia, en aquel entonces, o sea, somos bastantes, pero en aquel entonces estaba mi mamá, dos de mis hermanas, uno de mis hermanos y yo. Todos salimos al patio y observamos en el cielo así como si fueran luces resplandecientes cerca de las 12 de la mañana, ¿no? O sea, no del día, sino en la noche. Todos estaban impactados, mi hermano inclusive se subió a la azotea y observamos, bueno, yo inclusive me puse a llorar, me acuerdo que me metí,
sí.
Yo dije, es el fin del mundo, pero tenía yo 6 años, algo así.
¿El fin del mundo?
Han pasado los años,
sí.
Y ninguno de ellos lo recuerda. Inclusive mi hermano, se llama Carlos, él subió a la azotea y estaba observando, o sea, eran como arcoíris en el cielo. Mis dos hermanas estaban impactadas viendo, mi mamá estaba como empecinada observando en el cielo. O sea, era algo muy raro, curioso y sobre todo por la hora, era nocturno. Nadie se acuerda de eso. Yo supongo que hubo un cambio mental hacia ellos. Lo que no entiendo es por qué yo sí lo recuerdo y ellos no. De verdad fue un evento muy importante. Pero no lo recuerdan ellas, ni mi mamá, ni tampoco mi hermano. No sé si a lo mejor en un momento dado les lavaron el cerebro a algunos extraterrestres o algo por el estilo, pero, o sea, por la hora y tanta gente al mismo tiempo, o sea, mis dos hermanas, mi mamá, mi hermano, yo, o sea, por lo menos alguien tendría que recordarlo.
Así es.
No se acuerda nadie más que yo. Cuando les hago el acotamiento para que ellos lo recuerden, parece que quedan en el limbo. O sea, yo no sé si a lo mejor les insertaron algo en el cerebro, quién sabe, pero así fue. Y esto fue en la época cuando fue el eclipse de México. No recuerdo exactamente la fecha.
¿El del 91?
En esas épocas. Yo tendría alrededor de 6, 7 años. Bueno, un saludo para todos.
Ok, amigo. Fíjate cómo un niño de 6, 7 años
puede pensar en el fin del mundo.
Pues exacto, ¿cómo puedo pensar que ya el mundo ya va a chafear, ya está terminándose el mundo y tener esa conciencia? A los 7 años, como que los niños pueden andar en todo, pero pensar que se aproxima el fin del mundo, yo creo que no. Ahorita ustedes creen, volteen a ver a un niño de 6, 7 años y hablen con él, a ver si entre la charla que le puedan sacar se aproxima algo a que tenga que ver con el fin del mundo. No, yo creo que en lo más mínimo, los niños de ahora están.
Bueno,
más...
depende del entorno, Nacho. Si hay adultos que hablan constantemente ese tema o tienen algún pensamiento al respecto, pues ellos de lo que escuchan es lo que creen, ¿no?
Sí, claro, puede ser, Gina, puede ser, por supuesto, más ahora que los niños
también
ya tienen mucho acceso a las redes sociales, a la información, casi todos, y ya inclusive a esa edad, igual, 6, 7 años, ya saben ahí buscar temas por internet, en las aplicaciones, etc, etc. Qué interesante que un niño tan pequeño tenga la conciencia de que es el fin del mundo.
Claro.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Noches.
Una pregunta. Yo soy de Salta, Argentina.
Ok.
Y quisiera contar una historia, obviamente.
Claro.
Estando en vivo, pero yo no sé a qué hora era. Es un comienzo del programa.
Ok.
Así que, cuando puedan, me pueden responder, por favor.
¿Cómo no?
Yo sé que son 2 horas de diferencia entre allá, entre donde están ustedes, México, uh-huh, y acá, Argentina. No sé si son 2 o más.
Uh-huh.
Pero de todos modos ya lo voy a buscar. Así que, bueno, mi idea es platicar con mis ustedes, hablar con ustedes.
Eso.
Y bueno, escuchar la radio. Si es que no estoy durmiendo debido a mi trabajo, tengo que estar muy temprano.
Uh-huh.
Y ojalá que lo pases entre las 10 de la noche de acá, de Argentina.
Órale.
Ojalá.
Claro.
Así que, bueno, cuando pueda, me avisa, por favor. Gracias. Y, bueno, yo escucho su radio o su transmisión al día siguiente, por ahí. Pero sí le escucho. Ahora, últimamente, estoy escuchando todos los que son relatos del más allá. Yo no conocía eso. No sé muy bien la historia porque hace poco, recién, empiezo a escuchar por escuchar. No sé en qué momento se comió para la mano peluda. No sé cuándo pasan a la mano pachona. Así que, bueno, eso. Gracias.
Claro, mi amigo. No, pues de hecho somos la mano peluda, ¿verdad? Es el programa que ya va a cumplir 29 años en este año corriente. Cumpliremos 29 años. Y te agradecemos, por supuesto, te vamos a contestar a través de nuestro WhatsApp del Miedofón. Pero también recuerden, y esto lo hago extensivo para todos los amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, que también nos pueden escuchar en Spotify. Nos buscan como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así, ¿verdad? La Mano Peluda Grupo Fórmula. Es la emisión original. No se vayan a confundir. Dice Revolver Cargado que son 3 horas de diferencia. Bueno, de cualquier manera, si nos escuchas en Spotify, ya debes más o menos calcular tu horario, mi querido amigo. Así que, de todos modos, te vamos a contestar para poder entrevistarte y charlar así completamente en vivo y que podamos escuchar eso que nos quieres relatar, mi querido amigo, con mucho gusto. A ver, veamos que
Gina y Nacho, no me lo van a creer.
¿Qué pasó, hermano?
No me lo van a creer lo que me acaba de pasar. Estoy sumamente impresionado de lo que me acaba de pasar. Estoy aquí en mi trabajo, en la hora de descanso, y tenía una lata de soda, bueno, no una lata, una soda de botella, de taparrosca. Yo estoy seguro que yo la tapé, y me doy vuelta, nada más en cuestión de unos segundos me doy vuelta, regreso y la taparrosca está a un lado de la botella. No hay nadie más conmigo, estoy yo solo. Y no es solo eso lo que me ha estado pasando. Ha estado pasando ciertas otras cosas en mi casa en Houston. Ahora estoy aquí en Luisiana y esto me pasó ahorita en Luisiana y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo estoy seguro que yo puse la taparrosca en la botella y después cuando regreso, en cuestión de unos segundos, la taparrosca está a un lado de la botella. No lo puedo creer.
Vaya, amigo, pues así es el mundo sobrenatural. De repente pasan cosas que uno no se explica. Y por otra parte, a veces nuestro cerebro nos engaña, ¿eh? Tú dices, yo dejé aquí mis lentes, por ejemplo. Aquí los dejé hace ratito, no tiene ni 10 minutos, aquí lo dejé. Y vas y te los encuentras ahí junto al teléfono y dices, ¡ops! no, creo que sí fue acá. O a veces, de plano, si dejas algo en un lugar y no hay duda, y de repente no aparece, y lo buscas y lo buscas y lo buscas y no aparece, y cuando menos te lo esperas, ahí está en el lugar original donde se supone que estaba y no lo habías visto. Cada cosa rara que pasa, y cuando sucede mucho eso, se dice, Gina, que son los duendes, ¿no?, los que están haciendo sus maldades, sus travesuras, porque con eso les causa mucha gracia, se divierten bastante.
Claro, situaciones que ya hemos escuchado relatos que se les atribuye precisamente a estos seres elementales.
A los seres elementales, los que son traviesos, los que se la pasan haciendo esas cosas. Decía Cristina Cortés, que es la propietaria del Museo de los Duendes allá en Huasca de Ocampo, que son tan traviesos y que si tú quieres saber si en tu casa hay duendes, te tienes que fijar cuántos pares de calcetines han quedado incompletos. Es decir, que nada más tienes un calcetín y te falta otro. Podrá ser uno y dices, bueno, pues es que por ahí se quedó tirado abajo de la cama, ex. Pero cuando ya son varios, dicen, es que hay duendes en tu casa. Es lo que dicen, no sé, ustedes qué opinan, mis queridos amigos. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, escuchar estos temas que incluso pueden ser temas controvertidos, pero que algunos otros se identifican. Gracias por haber estado aquí presentes y participar. Los esperamos mañana. Que descansen, que tengan excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que la pasen muy bien, que descansen. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.